Radio Popular, Herri Irratia.
Magazine, aquí en Radio Popular Herri Irratia, vamos a conectar con la Antártida. Sí, sí, con la Antártida, porque tenemos un equipo de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, que está investigando el fenómeno de la nieve rosa, y es que están evaluando además cómo responden las especies vegetales al aumento de la concentración de CO2 debido al cambio climático. Ahí en la Antártida se encuentra este equipo compuesto por Beatriz Fernández Marín, José Ignacio García, Irati Arzak y Enara Alday. Nos acompaña ya Beatriz Fernández Marín. Beatriz, muy buenos días. Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo surge la idea, la oportunidad de investigar la flora antártica.
Pues mira, en nuestro caso esto viene ya de hace unos años, hace 8 años que vinimos aquí por primera vez, y en el contexto de un proyecto de investigación que tenía el objetivo principal estudiar cómo algunas que viven aquí son capaces de fotosíntesis de una manera de así de ser rápidas creciendo, uh-huh, a la vez que son, digamos, capaces de tolerar unas circunstancias muy complicadas para la vida. Desde entonces, bueno, hemos ido viendo varios proyectos de este sector y es nuestra cuarta campaña.
Uh-huh. Es la cuarta campaña. ¿Cuánto tiempo estáis ahí? ¿De cuántos días, cuántas semanas es el periodo de investigación?
Pues lo más habitual es entre 2 y 5 semanas, y en nuestro caso este año es de las campañas más largas que estamos haciendo. Vamos a cumplir 5 semanas y media en lo que es la fase de investigación.
Uh-huh. Es difícil llegar a la Antártida, por supuesto, para la gente de a pie, como nosotros, como los oyentes también que están al otro lado de esta sintonía, pero cuéntanos, Beatriz, la Antártida es un entorno extremo, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que os enfrentáis al trabajar allí?
Pues, bueno, tenemos que quitar un poco de mito, porque nosotros donde estamos trabajando es un poco la periferia de la Antártida. Estamos en un archipiélago que se llama Shetland del Sur, y es una zona un poquito menos adversa, digamos, que la zona continental, pero es donde se desarrolla la mayor parte de la flora. Pues hay mucha biodiversidad y hay más regiones pero permanentes, sin glaciares, que cubran todo. Entonces es donde para nosotros es más interesante estudiar. En esta zona lo más complicado para nosotros pues es la logística. Pues llegar, traer todos los equipamientos, pasar varios en el camino, que todo el equipamiento esté bien, que no se haya golpeado, etcétera. Esa es la parte, digamos, compleja de la preparación de la campaña. Uh-huh. Una vez que estamos aquí, realmente nosotros en el verano austral, entonces la temperatura no es demasiado baja, pero vamos, estamos en torno a 0 grados, uh-huh, y casi más complicado es el viento. Esta uh-huh zona es ventosa y hace por un lado que baje la sensación térmica, por otro lado, dificulta bastante el trabajo fuera. Uh-huh. Tienes que tener bien amarrado, que no se te caigan piezas, etcétera. Y esa es la parte un poco complicada de trabajar en el campo.
Claro. ¿Cuántas horas al día estáis fuera trabajando?
Pues en nuestro caso, pocas veces hacemos una jornada completa, pero sí, 3-4 fuera es habitual. Uh-huh. Por suerte, sí, siempre tenemos la oportunidad de volver a comer a la base y ya pues recuperar la temperatura o secar la ropa si se ha mojado, etcétera. Hay otros compañeros, por ejemplo, en que trabajan en temas que están en el glaciar Y entonces, en su caso, pues hasta la noche no pueden regresar. Así que nosotros somos afortunados en ese punto de vista.
Y en tu caso, Beatriz, lideras el proyecto Popeye, que a alguno le sonará, pues bueno, a los dibujos, ¿no?, de Popeye. Pero cuéntanos, ¿en qué consiste?
Mira, pues las siglas vienen es el acrónimo, vamos, del proyecto en inglés, que así dicho de seguido igual suena como raro, pero Physiological Basis of Applied Model Systems in the Photosynthesis Multitolerance Trade-off, Learning from Fragiles in Extreme Environments. Es un poco profundizar en la idea del proyecto. Hemos descubierto que hay muy pocas especies vegetales que sean buenas en estos dos aspectos, en crecer, pero también en usar condiciones difíciles, que es el corazón del proyecto. Y luego tenemos como distintos objetivos que se van desgranando para llegar a este objetivo principal. Entonces, fundamentalmente lo que hacemos es estudiar en el campo condiciones reales y con especies silvestres cuáles son sus estrategias fisiológicas para conseguir esto, es decir, cómo funcionan por dentro. Y lo que hacemos es estudiarlas frente a fases ambientales, pues por ejemplo, cómo funcionarían con unas concentraciones de CO2 un poco más elevadas de las que tenemos ahora, cómo hacen para enfrentarse a la falta de agua líquida, a temperaturas muy bajas o también a la radiación intensa.
Y ahondando en lo que comentábamos al principio, en un concepto que también pues llama bastante la atención, como la nieve rosa, ¿qué es exactamente esto de la nieve rosa y por qué además su estudio en este caso es tan relevante en el contexto del cambio climático?
Claro, pues nosotros estudiamos esos organismos fotosintéticos silvestres y de muchos tipos diferentes, plantas normales, otras pequeñas como los musgos, los líquenes, y también estudiamos algas. El caso de este fenómeno de la rosa, se trata de colonias, de grupos de algas microscópicas que se han adaptado a un medio de vida tan peculiar como es la nieve. O sea, tiene unas características especiales, unos poros de aire, tiene una interfase de agua líquida, también hay pequeñas partículas minerales, motas de polvo que se depositan, un poco eso es lo que sustenta su nutrición. Y aquí en la Antártida, también en algunos sistemas de montaña, proliferan al final del verano, precisamente cuando se funden algunos de los neveros. Entonces, durante esta campaña estamos estudiando esas algas que se han especializado en vivir en la nieve y tratamos de entender cómo funcionan por dentro. Estamos estudiando cómo hacen fotosíntesis, si son capaces de sin agua, deshidratadas, y un poco cuál es su límite inferior de tolerancia a temperaturas bajas.
Sin duda, bastante curioso, ¿eh?, todo esto, porque leemos nieve rosa y enseguida se nos viene a la cabeza una imagen de la Antártida nevando rosa, copos de nieve rosa, pero no es así. Aquí bien explicado.
No es así.
Bien explicado, lo entendemos.
Una vez ya están las manchas, bueno, pues van creciendo colonias y va primero tomando tono muy tenue, después más intenso, y a veces puede ser casi casi rojo, pero las que tenemos aquí ahora son, digamos, de color rosado.
Y visualmente es algo, imagino, también bonito, ¿no?
Sí, la verdad que es curioso. De hecho, bueno, especies diferentes, varias adquieren una coloración roja porque acumulan pigmentos dentro de las células, pero hay otras especies pues que tiñen otras zonas de las manchas de nieve. Entonces también hay algunas más de color anaranjado, otras son verdes y hay unas grises también. Así que sí, ese con la nieve blanca, pues es un poco más variado en la realidad.
Pues vais a volver con, bueno, fotografías espectaculares, sin duda, de esta experiencia, de este estudio, esta investigación, y en cuanto a lo que estáis analizando, cuéntanos, Beatriz, cómo la flora antártica está respondiendo a ese aumento del CO2, qué conclusiones podemos extraer por el momento, que imagino que no son definitivas, claro.
Claro, pues fíjate, estamos hoy en mitad del muestreo, de la toma de muestras y de las medidas, y entonces todavía no sabemos ni siquiera lo que ha salido, pero el experimento de estudio hemos sometido en el campo a una concentración más elevada, aparte de la tundra antártica aquí, hemos trabajado sobre todo con musgos, Y ahora mismo estamos haciendo medidas de cómo realizan su fotosíntesis y vamos a posterior laboratorio ya de vuelta a casa, vemos un poco su bioquímica de las moléculas que tienen por dentro, cómo han cambiado. Y ahora mismo todavía no sabemos lo que hace, pero bueno, nuestra expectativa sería que aumentase un poco su capacidad fotosíntesis, o sea, que en principio podrían crecer un poco más rápido, pero puede ser que se produzca como contrapartida ese equilibrio en su nutrición, pues a través de lo que se queda la planta, digamos, carbono, como nosotros cuando tomamos arroz o macarrones, pero puede que se produzca una disminución en la proporción de nitrógeno dentro de sus tejidos, que nosotros adquirimos pues con la carne, los huevos, las legumbres, etc. Dentro de 2-3 meses espero ya poder tener una respuesta más concisa a esa pregunta.
Claro, quedan todavía muchos meses de análisis, varios por lo menos, porque esto no termina aquí una vez volváis de la Antártida, porque luego el proceso es mucho más extenso. Ya aquí, imagino, en laboratorio, después de todo lo que habéis recabado, ¿no?, en este periodo, lo tenéis que analizar exhaustivamente, ¿no?
Claro, date cuenta, nuestra estancia aquí es corta pero intensa, pues es entre 2 y 5 semanas, y después analizar todas esas muestras nos puede llevar un año entero y a veces un poco más, casi 2 años. Así que sí, el trabajo después continúa y todos los resultados pues se obtienen en realidad varios meses después.
Y háblanos también, Beatriz, de otro de los aspectos novedosos, podríamos decir, de este estudio, como es el análisis de la precipitación oculta, niebla y nieve horizontal. ¿Aquí de qué estamos hablando?
Mira, sí, este es un tipo de fuente de dulce que algunos de vegetación especializado en utilizar, por ejemplo, pues hay algunos bosques subtropicales como la laurisilva en Canarias que los utilizan, y se refiere junto pues a un tipo de fenómenos atmosféricos como puede ser la niebla, pero también a veces nieve fina acompañada de esto, que la peculiaridad que tienen es que los equipos habituales que se usan para registrar precipitación, los pluviómetros, pues no son ciegos, digamos, a este tipo de precipitación, registrarían cero. Sin embargo, cuando hay objetos, como pueda ser la vegetación, pero también rocas o nuestro cuerpo, ¿no?, cuando atravesamos un banco de... hacen que se condense y muchos tipos de... pueden utilizar ese tipo de agua. Entonces, este fenómeno en la Antártida nunca se había estudiado hasta ahora, y el año pasado fuimos pioneros en este tema, con el proyecto que nos financió la CNBVA a través de las becas Bernardo, y tuvimos ya los primeros datos a que apuntan que en esta zona de la Antártida, donde nos encontramos, en la región de la Antártida Marina, realmente es una fuente de agua dulce importante para la vegetación, sobre todo para algunos líquenes. Entonces, este año con el proyecto Proye estamos profundizando en este aspecto, porque aparte de ser novedoso, no hay mucho conocimiento. Pues seguimos trabajando en esta línea, sí.
Claro, esa precipitación oculta, bien denominada, ¿no?, porque no es una lluvia intensa, es esa niebla y nieve horizontal que también afecta, ¿no?, a las especies vegetales que habitan en la Antártida, de alguna manera.
Sí, lo que vamos viendo con los resultados que tenemos, eso de hace un año, todavía no son definitivos, pero es que de hecho hay algunas especies que se han especializado en captar esa forma de agua, porque todos pensamos en la Antártida como un sitio muy frío, pero es que la Antártida es un desierto. O sea, lo que es difícil aquí para una planta, en realidad, es conseguir agua líquida. Entonces, sí, algunos poseen hasta estructuras especializadas para cuando se producen fenómenos de niebla o de lluvia o nieve fina acompañada de viento, pues poder atrapar en el cuerpo, en sus talos, esas gotas de agua, utilizarlas y poder ser metabólicamente activos.
Claro, hablas, Beatriz, de una especie de desierto. Las precipitaciones no son tan abundantes como podríamos imaginar. No sé, ¿cuáles son los fenómenos meteorológicos que os encontráis ahí en la Antártida, residiendo en esa zona?
Pues cuando estamos aquí, la zona donde nos encontramos es costera y es un poco más húmeda que la zona continental, donde estaría el Polo Sur, etcétera. Y aquí el tiempo es muy nublado durante el verano. Lo más habitual es tener eso, cielos grises y lluvia fina parecida a nuestro típico chirimiri, de hecho, y en ocasiones nieve. Este año está siendo extraordinario y hemos tenido prácticamente casi todos los días nevadas y un par de nevadas muy fuertes que acumularon varios centímetros. Y como te decía, el viento también es un componente principal en esta zona. Y hace unas semanas sufrimos una ciclogénesis explosiva aquí y llegamos casi a 150 kilómetros por hora de velocidad de viento.
Madre mía.
Nosotros lo vemos unas semanas, pero las plantas que viven aquí, pues tienen que soportarlo de manera continua, ¿sí? Uh-huh.
Claro, nos cuesta en nuestra cabeza imaginarnos plantas, vegetación en la Antártida, porque seguramente está idealizada, ¿no?, como una zona totalmente blanca, nevada, hielo, pero realmente sí tenéis la capacidad de poder estudiar, y además esto que puede ser útil en el análisis del cambio climático, sin duda que luego, bueno, los resultados pues tendrán bastante trascendencia, ¿no?, en esta lucha constante que tenemos contra el cambio climático. Una investigación, pues bueno, bastante trascendente, de la que queremos seguir conociendo más resultados en el futuro. Pero ahora ya, Beatriz, como todavía las conclusiones no están ya definidas, tenemos mucho tiempo por delante, vamos a preguntar sobre la vida, la experiencia ahí en la Antártida, en esa base antártica estáis, ¿no? Española Juan Carlos I. Es donde...
Sí, eso es. Estamos localizados en la isla Livingston y la base de investigación es la Juan Carlos I, que la lleva el CSIC, la gestiona el CSIC. Y bueno, la vida aquí pues es bastante agradable a pesar de las inclemencias del tiempo. Somos como máximo 51 personas, lo que tiene cabida esta base. Y convivimos personal técnico, que son los que gestionan todo el funcionamiento de la base y los que nos apoyan científicamente. Y el resto podemos ser científicos de varias disciplinas diferentes, ¿eh? O sea, hay gente que estudia meteorología o estudia geología, biología marina, de todos los campos se pueden estudiar.
¿Y qué hacéis
en un...? Lo que sí tenemos es como unos horarios. Ajá. Muy así establecidos de comida, digamos, y una reunión cada noche para, en base a la predicción meteorológica que nos realizan los compañeros de EMER, que también están aquí cada campaña, pues decidir qué tareas y qué trabajos de investigación en el campo serían posibles al día siguiente. Eso es lo que nos condiciona al día a día, es la meteorología en realidad.
Claro, en un día a día, bueno, todo se ciña a esos horarios que tenéis establecidos, o también disfrutáis de algo de tiempo libre, no sé exactamente para qué, no sé cómo, qué posibilidades tenéis de disfrutar o de aprovechar algunos ratitos ahí. Bueno, ¿cómo es el día a día, más allá de esos horarios fijados para las reuniones, para el trabajo, evidentemente, para la investigación? Luego, en esos ratitos, ¿qué hacéis ahí?
Pues sí, en realidad tratamos de aprovechar al máximo todo lo que se puede para trabajar, también porque hay momentos en los que la meteorología no nos permite avanzar con el trabajo.
Yeah.
Pero luego sí, sobre todo cuando las estancias son más largas, pues también hay tiempo para el ocio. Y así, por contarte alguna anécdota, pues este año ha tenido mucho éxito una diana de dardos y se han organizado varios campeonatos. Pues bueno, se convive, ¿no?, con el resto de compañeros de la base y se comparten así también ratos de ocio. Otra gente pues que le gusta el cine, se proyectan películas en una sala común y también pues después se comentan, etcétera. Y también hay pues juegos de cartas, juegos de mesa que ayudan un poco a distraerse. Y lo otro es si el tiempo no es demasiado malo, pues pasear por las proximidades de la base, que el paisaje es espectacular, pues también es un tipo de ocio pues es un lujo, ¿no?, poder estar aquí trabajando y viviendo unas semanas.
Y ahora, Beatriz, que estáis a punto de terminar este periodo en la Antártida, ¿necesitáis un tiempo de adaptación tanto a la hora de llegar al inicio de este proceso como a la hora de volver también a vuestra localidad?
Pues no es algo que se necesite. O sea, lo que más necesitamos es, digamos, tiempo. Una vez que llegamos hay que desempaquetar todo el equipamiento y instalar los experimentos, etcétera. Entonces son varios días. Pero sí que hay una especie de vivencia personal, digamos, ¿no?, que cuando llegas aquí de pronto se construye como otra familia, tus compañeros con los que convives varias semanas de manera bastante intensa, y se genera pues un ambiente así muy cordial. La verdad que se favorece eso, que todo el mundo nos llevemos bien, se coopera mucho entre todos, nos ayudamos pues también eso con los equipos, cuando hay problemas, cuando hay algo que falle. Y entonces cuando vuelves a casa es un poco un contraste entre volver a ver a tu verdadera familia y reencontrarte, pero también como echar de menos a esta familia antártica. que no deja de ser bonito también que se establecen esas amistades después de esta experiencia que es tan especial.
Sin duda, qué bonito, ¿eh? Eso de la familia antártica, tenéis la familia habitual y luego la Antártica también, que seguro que la experiencia, pues bueno, es imborrable, ¿no? Para vosotros y vosotras. Beatriz Fernández Marín, investigadora de la UPV, que lidera el proyecto Popeye con campaña actual en la Antártida. Ya estamos hablando de esa investigación acerca de las especies vegetales, el aumento también de la concentración del CO2 debido al cambio climático, que estáis disfrutando también ahí de esta experiencia y, por supuesto, trabajando, investigando duro de forma diaria, y ahora esperamos los resultados de esos análisis que nos decías en unos 2-3 meses podremos ya tener algunas conclusiones más precisas, ¿no?, de lo que estamos ahora investigando o estudiando.
Sí, esperamos que sí. Hay unas poquitas medidas que hacemos aquí que sí podemos ir analizando, pero el resto, la mayor parte de las muestras vuelven en barco, en el Hesperides, y suelen llegar casi en junio a la península, entonces las tenemos en el laboratorio, pues eso, casi al inicio del verano. Así que durante estos primeros meses todavía no podemos procesarlas y, bueno, pues yo espero sí que para otoño, parte de los resultados más importantes de esta campaña, ya podremos ir teniendo, digamos, vislumbrando cuál es el resultado, hacia dónde van apuntando. Así que los próximos meses, pues, seguimos trabajando.
Pues estaremos en contacto. Beatriz, feliz vuelta a casa, que lo tenéis a la vuelta de la esquina, y felices últimos días ahí en la Antártida, por supuesto, que los aprovechéis al máximo. Ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Muchísimas gracias. Es que ricasco.
El placer es nuestro. Agur.
Agur.
Radio Popular, Herri Ratia.